Caracol Podcast presenta.
Aquí estamos con el volumen a prueba para hablar de tantas cosas que tenemos para el día de hoy. Entre otras, Martín, ¿ya comenzó Francia con Portugal o no?
Sí, señor. Buenas tardes a todos. Minuto 2, Portugal 0, Francia 0. Penetrando en el contexto del mito ahí en Budapest, donde palpitan las huellas del gran Ferenc Puskás. Este es el ámbito de la epopeya, de la leyenda. Portugal contra Francia, señores. Esto es una bocanada de aire fresco, hasta glacial. Es refrescante, oxigenado. Intentando Portugal con la pelota. Intenta engendrar el asalto, tiene una aceleración pasmosa por derecha el equipo portugués. Atención con Semedo y la pelota quedando nuevamente para Bernardo Silva. Renato Sánchez tiró el centro arriba. 0-0.
Martín, pero como diría Calvás, prepárese que ahí está Francia. Y están jugando también ya los primeros 3 minutos Alemania-Hungría. Esta mañana o al mediodía España goleó y avanzó a octavos de final. Ganó 5-0. Curiosamente no marcó gol Morata. Y en el otro juego, que fue muy bueno, entre suecos y polacos, ganó Suecia 3-2. Dos goles de Lewandowski. O sea que Lewandowski, Martín, aquí entre nos, ha respondido a su característica de goleador, ¿no? Creo que hizo ya 3. Y se retirará ahora, pues, de la Eurocopa, ¿no?
Y Polonia, hombre, pues ha decepcionado, ¿no?, de alguna manera, aunque bueno,
pues sí,
un muy buen partido Lewandowski, pero ya hay llaves, está Italia-Austria, Dinamarca-Gales, está Países Bajos contra República Checa y España contra Croacia, esperando las demás llaves.
Entonces, Martín va a tener el ojo avisor en Francia-Portugal.
Vigilante.
Muy bien. Martín, el numeral, hombre.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy la pregunta es, bueno, juega Colombia contra Brasil. Entonces le preguntamos a los oyentes qué hacer. ¿A ellos qué se les ocurre? ¿Defender? ¿Atacarlos? ¿Hacer presión alta? ¿Jugar al contragolpe? Porque todas estas preguntas, que son ciertas, ya las debe tener resueltas con la respuesta más que crea él la mejor, hablo de Reinaldo Rueda. Pero hay varias, noto, porque ya hay muchas respuestas, Martín, yo diría que realismo, porque les puedo adelantar que Brasil va a jugar con Weverton, novedad, Danilo Marquinhos va a estar de lateral. No, va a estar de lateral Alexandro. Habían dicho que Lodi, pero no.
Ah, sí, ok.
Va Alexandro. Van a estar Militao. En el medio Casemiro.
Militao, ¿no?
Ah, y Militao. Sí, en el medio van a estar Casemiro.
Sí.
Fred.
Sí.
Y Everton Ribeiro.
Correcto.
Esa es la y en el tengo. Ataque puso a Gabriel Jesús.
Sí.
A Neymar. Y a Richarlison.
Esa es la que tengo.
Esa es la que acaban. Duda.
Con
desde Brasil.
Con Gabriel Jesús. Pero sí, va Casemiro,
no.
Fregi y Everton Ribeiro, sí señor, el pivote, en medio campo.
No tenemos corresponsal, pero ese es el dato.
Felicidades, tenemos el dato pequeñina.
No, tranquilo, tranquilo. Mira, ese Wilches, además de Zengeler, jugador húngaro que estuvo en Colombia, ¿cuáles han sido los goleadores europeos? Tengo la respuesta, Martín.
En Colombia,
mira,
qué pregunta brava, ¿no?
Llamé a Ruiz, que es el hombre que nos asiste.
Sí, señor.
A Don Oren, claro. Mira, sí, porque así como a los de Zarzal no les pagás, pero les damos vitrina. Entonces, el máximo goleador europeo en Colombia jugó hace muchísimos años. Tony Franjic. Un yugoslavo, en esa época era Yugoslavia,
sí, señor,
que jugó en el América de Cali y en el Boca de Cali. Franjic marcó 28 goles. El segundo jugador europeo goleador en Colombia es Dragan Pavlovi.
Lo vi.
Que tiene 22 goles.
Lo vi con Santa Fe.
Después está el húngaro Zengeler,
¿sí?,
que tiene 20. y el cuarto goleador es Georgek Marić, volante húngaro que jugó en Samarios, en Santa Fe, y después se fue a México, un 5 sensacional.
El húngaro, ve, por ejemplo, Sopich, del América, no
hacía gol,
¿cierto? Sopich.
Pero no tanto, ¿no? Es decir, pasa, el, por ejemplo, el inglés, aquí hubo pocos jugadores ingleses, 4.
Mumford.
El que más hizo fue Mumford, que sí, entiendo hizo 9 goles.
Que era el inglés.
Pero no tenemos
Santa
más,
Fe,
¿no? Martín.
El otro inglés era Mitten, ¿no? Mitten.
El de Santa Fe, porque sí, los ingleses de Millonarios eran Flowell y Higgins.
Ah, ok, ok.
Bueno,
Sekularak no era tan goleador. Sekularak era muy crack, pero no era tan goleador, entonces, ¿no?
No, hizo apenas 8 goles en Colombia. Muy bien.
Vos hablabas uno de que era una calidad, que era Buki Bubanja, le decían Buki.
Ah, era un del América, jugaba bien.
Sí,
no,
sí,
y Santa Fe trajo uno que jugaba muy bien, Beseyac.
Ah, okay.
Jugaba, no, vinieron buenos jugadores. Pero claro, el que se llevó toda la vitrina fue Sekularak.
El papá de Marina Danko también jugaba bien, Hernán.
Sí, pero apenas hizo 2 goles, ¿cómo te parece? En Junior, tenía la pinta. Ese era para televisión.
El suegro de Palomo Linares, ¿no, eh?
Sí, señor. Martín, no te tengo que meter una pregunta ya, porque está así en la máxima etapa del Congolo. Ayer contamos que un jugador Job del Corinthians lo suspendieron, lo multaron los del Corinthians, por haber utilizado guayos color verde, porque el verde lo asimilan a la camiseta de Palmeiras. Pues hoy la señora de Job dijo, no, qué pena con ustedes, no conocen de colores, esos guayos no eran color verde, eran color azul turquesa. Ay, Martín, ahora sí, ya pues. Bueno, nomás a decir que hay telas azul turquesa, el color.
No, pues es ese azul, es un color que a mi mamá siempre le gustó mucho. Yo en los largos coloquios de gran calado acerca de la moda, que es uno de mis temas preferidos, hemos hablado del azul turquesa, color que ella ha usado mucho en su trabajo. Es porque es el color de una gema, la gema de Turquestán.
Ah, no me digas.
Sí, sí, que es un color como entre verde y azul, que es como bien fuerte, ¿no?
Pero más azul que verde.
Sí, pero no es verde, o sea que tienes razón, o sea, no es verde, es azul turquesa y no tiene el verde de Palmeiras. El verde de Palmeiras es otro color.
Muy bien,
así
ya.
Así que
ya,
la esposa de Yo tiene toda la razón, ¿no? La gema era el azul de ese color, azul. Le dicen así, un color extraño, pero ya, bastante hermoso, ¿eh? Claro.
Los oyentes comprenden.
El Turquestán.
Sí, los oyentes entienden. Hay gente que pierde el tiempo hablando de estas cosas, pero nos tocaba porque de por medio hay una multa a un jugador porque son los zapatos verdes, ¿no? Que son azul turquesa.
Hay que tener una paciencia hay que tener una paciencia deuteronómica. O sea,
Muy bien.
Para los oyentes les pedimos
aquí
eso.
Se habla, ¿no?, de Biblia. Sí, sí, claro, de Biblia, de colores, de todo. Bueno, Iván Andrés González. Oír opiniones sobre aquel partido del 86 entre Argentina e Inglaterra que se celebraron 35 años. ¿Vieron el partido? Pues sí, yo tuve la fortuna de verlo. Ahora, Martín.
Vos estabas allá.
En estos días, y a propósito de este partido, han identificado y preguntado e entrevistado a jugadores ingleses que estuvieron en ese partido, como Peter Shilton.
Sí.
Pues, ¿cómo te parece que Peter Shilton y un defensa dijeron así lacónicamente: no perdonamos a Maradona, eso fue un engaño, falta de juego limpio? Bueno,
claro.
Opiniones, ¿no?
Sí, por lo de la mano. Sí, los ofendió mortalmente, ¿no?
Sí.
Claro, Butcher también,
un defensa, ¿no?
Sí, Butcher estaba indignadísimo y Beardsley el volante, ¿no? Pero bueno, Lineker también estaba, pero Lineker pues admiró siempre a Maradona muchísimo. Él nunca se refirió a esa jugada ni nada, con una gran admiración de Lineker, ¿no? Sí, Hernán.
¿Viste que el árbitro que dirigió el partido, le pueden subir un poquito de volumen a Martín? Mira que el árbitro de ese partido se regocija. Él no vio, él dice que él no vio, pero que después de verlo en televisión, pues le pareció buenísima la acción.
Sí.
Que saltó Maradona y tan, gol.
Sí.
¿No?
Hernán, eso fue en el DF, ¿no? En México. ¿O estabas en el estadio, no?
En el estadio Azteca.
Con Edgar Perea, ¿cierto?
Hola, Martín. Estábamos con Perea, sí. Hola, Martín, que en paz descanse, hombre.
Sí.
Hola, creyente de la Virgen del Carmen. Uy, ¿sabes que cuando él íbamos a las cabinas a transmitir, lo primero que hacía él era ponía una figurita de la Virgen del Carmen y él le rezaba? Es decir, cuando uno ve que los jugadores en el campo de juego se arrodillan como Borja, se echan la bendición, pues tienen sus creencias y las practican abiertamente, y Edgar hacía lo mismo.
Sí.
Bueno, Martín, te voy a contar.
Embajador de Colombia en Sudáfrica.
Sí, señora. Mauricio Pérez. Hola. ¿A qué se debe que en Brasil los jugadores suelen darse a conocer por un nombre nomás? Y él menciona Romario, Bebeto, Ronaldo, Kaká, Cafú, etcétera. ¿Por qué? ¿Es costumbre brasileña?
Pues mira que es una costumbre ibérica, ¿no?
¿Así?
Porque es de Portugal y en España, entonces los brasileros heredaron eso y son legatarios de esa costumbre, ¿no? Porque bueno, acá se puede dar, pero no es tan común. Entonces uno oye lo de los nombres así de jugadores, Luis Enrique, por ejemplo, que no le dicen por el apellido, Martínez, no.
Sí.
O Pepe, o en Portugal, o Coque, o Joaquín, les dicen Raúl, les dejan el nombre ya, y es muy reconocido así. Sergi Roberto, Pedri, Juanito, ¿te acuerdas de Juanito, el jugador del Real Madrid?
Que murió ya.
Sí, Juanito,
Kiko,
del Atlético.
Hola, Martín.
Es una costumbre ibérica. Ahora, los portugueses lo hacen también. Acordate de Eusebio, de Nani, de... Por ejemplo, sí. Luis Felipe Madeira
Deco.
Era...
Bueno, Deco es brasileño.
Sí, pero bueno, digamos que fue jugador de Portugal. Luis Felipe Madeira era Figo, por ejemplo. Figo era como el remoquete.
Te voy a dar...
Océano.
Te voy a dar una curiosidad. Jugadores de cuatro letras en el nombre. Didi. Dodó, que fue compañero de Aristizábal.
Brasileño. Sí.
Dudú, del Palmeiras.
Sí.
Dida, que estuvo en Junior. Y Dada, que era aquel jugador por el cual Joao Saldaña salió de la selección de Brasil, porque el dictador Garrastazume de sí le dijo, hay que poner a Dada del Mineiro. Y entonces te dijo, yo a usted nunca le pongo sus ministros, así que me voy. Hasta luego. Sí, el hombre tranquilo.
Muy bien, así. Entonces, ¿vos te acordás de
Dada
Pauleta?
Maravilla, le decían.
Pauleta, puedes ver. Pauleta, que era un 9.
Ah, sí.
Era el Pedro Miguel Carreiro, por ejemplo. Y ahí le ponen esos remoquetes, el apodo, y así quedan muy reconocidos. Pero es una costumbre de Portugal y España y Brasil. Uy, sí. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Se salvó Portugal, amigos. Muy bien, Rui Patricio. Se salvó Portugal.
Martín, aquí también hubo dos jugadores brasileños de nombre corto. Ari Goncalves, que jugaba en Cali.
Ah, ok.
Y Ari Nogueira, que jugó arquero del Junior.
Ah, okay.
Bueno, Heleno, por ejemplo. Heleno fue uno. Heleno de Freitas. Bueno.
Iroldo, que jugó en el Cali.
Héctor Pineda. ¿Cómo ve?
Iroldo, que jugó en el Cali.
Sí, Iroldo. Y Lima. Maravillita Lima.
Y aparecido Tony Sechi de Oliveira.
No, pero ahí sí me sale. No, Zapuca. Mientras
sí,
uno Zapuca decía eso, el tipo hacía el gol.
Zapuca.
No, no, narrando aparecido. No. Héctor Pineda. Si se da el nombramiento de Rafa Benítez como técnico del Everton, muchos hinchas del Liverpool no le perdonarían la traición. Bueno, a veces se la perdonarían, pero no sería novedad, Martín, porque hay muchos técnicos que en una misma ciudad...
Gol de Hungría.
Han dirigido... ¿Gol de Hungría?
Sí, gol de Hungría. Me avisa Jonathan en el Master, gol de Hungría, porque yo estoy viendo Portugal 0, Francia 0.
Bueno, muy bien. Mira, fíjate que me cortaste como al toro. No, Aquí en Colombia, por ejemplo, hubo técnicos de Millonarios y técnicos de Santa Fe. Jorge Luis Pinto dirigió a los dos equipos, por ejemplo. ¿Ya? Sí. El médico Cho Uribe dirigió y fue campeón con los dos equipos, ¿cierto? Millonarios y Santa Fe.
Bueno, no, en ese tema sí que ha habido casos. Creo que alguna vez lo hemos hablado. Pero recordemos a, bueno, Bambino Veira, por ejemplo.
Sí.
River y Boca. En Colombia, JJ Peláez, Juan José, estuvo con Medellín, con Nacional, y, ¿cierto?
Y Bolillo.
Bolillo también, lo mismo, el mismo caso. Sí. Aragonés, por ejemplo, es un caso raro, es Betis y Sevilla. O sea, Aragonés.
Ah, lo de
sí, y un checo, Hernán, que era Seman, muy buen técnico en los 90, que fue técnico de Lazio y la Roma también.
Bueno.
Bueno, Hernán, Di Stéfano fue técnico de Boca y fue técnico de River, ojo.
Sí.
Ojo con eso, ¿eh?
River, sí, creo que sí. Boca, sí.
Bueno, Popovic.
Popovic, sí.
Santa Fe, Millonarios.
Millonarios y Santa Fe.
Claro, sí, el Pecoso Castro, Antich, Radomir Antich, fue el técnico del Real Madrid, ¿no? de Barcelona.
¿Y el Pecoso no fue de Cali América?
Cali América, sí. El Pecoso. Bueno, el Pecoso estuvo en Santa Fe también y en Millonarios.
¿Millonarios?
Sí.
No. ¿Sí?
No, me sí, creo. Bueno,
me falló.
Sí, me parece que sí estuvo.
Martín, hombre. Jonathan me tiene listo, porque hoy Gardiazabal, a quien yo para abreviar le digo Gardiz, él hace todos los días unas crónicas y unos cuentos larguísimos y tal, pero bueno, los cuentos del hombre. Hoy trajo uno que se llama El Gol de Nacho. Escucha lo que dice al fin de su perorata. A ver, Gardiz.
Como tu dueño, lo saben bien mis lectores y oyentes, me enorgullece este golpe jurídico inapelable, conseguido por el pequeño equipito de mi tierra, contra esos monstruos como son Nacional en Colombia y la FIFA en el mundo. Muchas gracias.
Bueno, Martín, la historia es esta. El Cortuluá o Martán. Martán había recibido del TAS y Nacional también que la operación Fernando Uribe, que lleva 7 años, se liquidaba con $150,000. Pues este Martán, yo no sé cómo hizo, recurrió a un bufete de abogados en Francia. Ese hombre de allá, o el que fuera, o varios, no sé, fueron a Suiza y dijeron, vamos a presentarnos ante el Tribunal Federal de Suiza, que no tiene nada que ver con la FIFA ni con el fútbol. Es el Tribunal Federal de Suiza, y presentaron un recurso, un llamado a la casación es terminar, borrar, y entonces ese tribunal, Martín, anuló lo que había dicho el TAS. ¿Y por qué lo hizo? Porque la FIFA está establecida en Suiza y está bajo las leyes suizas, para algunos eventos, para algunos términos. Entonces, el Cortuluá y Nacional saben que por medio hay $5 millones, que ya van casi en 7 por los intereses corridos. Esa plata la tiene que pagar Nacional a Cortuluá.
Bueno, Marta,
que entonces no opera ningún recurso, porque la casación quedó así. Terminado, borrado. Y lo único es que Nacional se pondrá de acuerdo en la manera o en los plazos para el pago, porque si no lo hace, le ocurre lo que a tantos equipos suramericanos, que la FIFA les dice, quedan impedidos de contratar jugadores hasta tanto no arreglen ese problema. De manera que a los Ardila les toca meterse la mano al bolsillo y pagar ese billete.
Estaba en 5 y ahora está mucho más.
Sí, alto. Con los intereses de 7 años, Martínez, va casi en 7. Ahora.
Va casi en 7.
El bufete de los abogados franceses, pues obviamente, apostó todo a que saliera el fallo y cobrarán los honorarios, me imagino, de ese billete que recibe el Cortuluá.
Martán, ¿cierto? Pues ha tenido mucho ajetreo en palo quemado, quedó bien formado y bien asesorado. Porque lo de la casación es borrar una sentencia, ¿cierto, Hernán?
Sí, señor. Sí, señor.
La FIFA, claro, como es residente en Suiza, entonces lo rige el Tribunal Federal de Suiza, o sea, y está el TAS por otro lado. Entonces le sale al quite
depende
con...
de la FIFA.
Exacto. Mm. Pero la FIFA queda en Suiza. O sea, la FIFA reside ahí. Entonces tumbaron el fallo en Suiza.
Sí, exactamente.
Ahora, ¿cuánto le cobrará el abogado a Martán? Porque es un abogado... Bueno, es un musiú, es un misié de por allá.
Messier puede cobrarle, yo no sé si el 50 o el 40, pero de todas maneras hay mucha plata, Martín.
No, pues claro.
Bueno,
Martín. Marranera. Ahora, Hernán, la plata la hay, ¿no? Eso de lo de la plata la hay. Es un golpe, pero la hay. Eso la hay.
No, pues claro, 3 meses de gaseosa. Poneme cuidado. Y en efectivo... Martín, prepárate. Hola,
claro que sí.
Martín, tengo novedades de Colombia. Santa Fe dejó en libertad, parece, a Carlos Arboleda, que me parece un buen lateral derecho, ¿viste?
Bueno, rápido.
Qué tipo flaco, rapidísimo.
Se le cumplió el contrato ya y sale. Uy, va a haber equipo detrás de Carlos Arboleda, seguro. Hay que haber pelado Porras, ¿no? El lateral es un joven.
Sí, parece
muy joven.
Santa Fe tiene otro lateral de las menores, de las divisiones menores.
Sí, Porras. Exacto. Hernán, Felipe Aguilar vuelve a Nacional. Dorlan Pavón lo quiere la hinchada, ¿no? La hinchada pide a Dorlan.
Ah, sí.
Y Osorio. Sí. Y Alex Mejía, exacto, que sale del fútbol paraguayo ya. Al América llega un central que le gusta mucho a Osorio, Jorge Segura, que jugó en Atlas de México, no jugó mucho en Nacional ahorita, y Gustavo Torres, que a Osorio le encanta ese jugador.
Yo no le he podido encontrar el cuento a Torres, pero bueno.
Sí.
Él lo tuvo en Nacional.
Sí, lo tuvo. Y tuvo algunos buenos partidos. Con Osorio, me parece que tuvo algunos buenos partidos. Además, Gustavo Torres, él era extremo y a Osorio le gusta ponerlo como un 9 a veces también.
Sí, yo me acuerdo que Nacional pagó $1.200.000 el Quindío por ese jugador.
Hernán, otra noticia de Santa Fe, me parece. Bueno, un delantero paraguayo de apellido Villagra. Ese delantero, un 9 zurdo que estuvo en Equidad hace unos años, hace como 5 años estuvo por acá.
Ah, sí, no menudito.
Sí, estaba en Nacional de Asunción. Ese jugador parece que llegaría a Santa Fe con Villalba al central, ¿no? Ese delantero Villagra.
Son dos paraguas.
Sí, sí, sí.
Uy, buen puntero izquierdo paraguayo.
Sí.
Tuvo en Santa Fe hace años. Pedro Pollo Díaz. Que fue el original Pollo Díaz, porque
original.
Armando. Pero ese Pedro Pollo Díaz es uno grandote, lo trajo el Pereira y jugó después en Santa Fe.
Luego vino Armando el Pollo Díaz, que era un puntero izquierdo de la División de la América, que triunfó en el Quindío, le fue muy bien ahí,
cobrar. Creo que de Armenia.
Sí, el Pollo. Ese era el Pollo, un puntero izquierdo, sí.
Bueno.
Si eran otra noticia. Murió. Del fútbol colombiano es Elvis Mosquera, lateral izquierdo, ¿no? Va a la América, 30 años.
Ah, pasa a la América, ¿no?
Está en Bucaramanga, espigado, zurdo, buenos centros, me parece buen jugador. Elvis Mosquera, llama.
Hablando de Bucaramanga, que tiene vacante, parece que ahora van a convocar a Dudamel. Pero permítime, Martín, un segundito, porque Jonathan nos tiene algo para la Copa América. Hola, Martín, de la Copa América... Pues hay dos puntos negativos. Uno, el tema de la COVID, pues que ya lo sabemos. Las cifras que la misma Conmebol da son impresionantes. Pero la otra es una queja generalizada sobre las canchas donde se está jugando la Copa. Donde juega Colombia hoy es en la cancha del Botafogo, la de Nilton Santos.
Sí.
Que parece que no está en buena condición. Está muy blandita. Se han quejado varios, entre ellos Scaloni, ¿no?
Penal.
Que esa cancha no está buena.
Penal.
Entonces...
Penal para Portugal.
¿Es qué?
Penal para Portugal. Sí, sí.
Uy, lo va a patear mi tío Cristiano.
Salió Lloris y se llevó por delante a Danilo Pereira. Penal. Le acaban de pitar a favor a Portugal. Ojo con eso. No va a estar pendiente.
Pero decime. No, pero decime si ya agarró la pelota de Cristiano.
No, sí, hay protestas. hay melindres de los jugadores franceses. Va a sacar el acrílico hepático el árbitro español. Así que es penal, claro, además. Una torpeza de Jones. Sí, es penal. Se lo lleva por delante, salió a puñetear y lo arrolló como si fuera una bacteria, como si fuera un bacilo. Y ahora arrolló.
Te quiero contar que si marcan, claro, si consigue el gol, el resultado juega muchísimo para el futuro de Portugal.
Sí, señor. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, porque el dulce se pone a mordiscos. Mira que ese grupo está así. En este momento está ganando Hungría. Entonces llega a 4 puntos. Francia queda con 4. Sí. Alemania con 3. Portugal se puede ir arriba en el primero del grupo. O sea, lo de Alemania es tremenda. Uy, casi lo mata, ¿no? De verdad que es casi de roja.
Bueno,
lo ha podido desnucar.
Ve.
Sí, lo ha podido.
Este es el árbitro español, ¿no?
Sí, sí, sí.
Martín.
Sí, sí,
es español, ¿no? Sí.
¿Es español el árbitro? Así que así que atención, se puede ir en ventaja entonces el equipo portugués en Budapest.
Bueno, muy bien.
El árbitro es...
Siquiera dijiste Budapest.
Mateu.
Porque le pasó a unos turistas franceses que confundieron Budapest con Bucarest. Y cuando llegaron a Bucarest dijeron, no, aquí no hay partido. Estaban más perdidos.
Sí, el árbitro Martín, es Mateu Laos.
Bueno, te quiero decir que Perú, tenemos una ventaja hoy en medio de todo. Perú y Ecuador juegan primero, Martín. O sea, cuando vaya a jugar Colombia, ya se sabe el resultado de Perú y Ecuador. La pregunta es, ¿qué nos conviene? ¿Que Perú gane y haga 6 y se quede Ecuador abajo?
Y se vaya quedando Ecuador. Sí, eso da mucha lástima, mucho pesar, ¿no? Siempre pendiente de lo que haga el otro. ¡Atención! Viene el jugador Cristiano Ronaldo, va cavilando su designio, su decisión. La va elucubrando, amigos. La decisión va Cristiano al marco. ¡Gal! ¡Gal de Portugal! Minuto 30, señores. Le metió un derechazo. Se lo cambió. Lo permutó. Atención, la pelota al sector derecho, casi centrado. Y el arquero Lloris se jugó al sector izquierdo. Quedó entumecido y tieso como marrano de merienda sabatina. Señores, estuvo vacilante, hace ese esfuerzo estéril, sí señor, por mantener la valla inexpugnable, pero se mete, la sentencia es inapelable y hay una fisonomía agónica a los jugadores de Francia. Portugal 1, Francia 0.
En el minuto 31 ya, ahora Martín, con ese gol, Cristiano Ronaldo se reafirma como el máximo anotador en la historia de la Eurocopa de Naciones. Apunte que tiene 36 ruedas y el hombre sigue ahí. Bueno,
sí, señor.
Hola, Martín. Volviendo al cuento de Perú, yo creo que la gran revelación de Perú ha sido la Padula. Pues, revelación, porque ellos venían dependiendo de que Paolo Guerrero, que Jefferson Farfán, y en medio de todo, Gareca, no digo que haya resuelto el problema, pero consiguió otros, porque hoy aseguran que Ormeño también va en la formación, el nieto de Walter Ormeño.
Sí, que está en México.
Pronto. Exactamente, estamos hablando de Copa América, este mensaje y una pausa en la W. Martín, hay una novedad para un jugador colombiano que está en la Copa América, Camilo Vargas. Dicen que puede ser el arquero del América de México, condicionado a que Memo Ochoa, el titular, vaya a la MLS. Si se va Ochoa, llegaría Vargas. Pero si se queda Ochoa, Vargas tiene la posibilidad de jugar en los Estados Unidos también. Parece que están pagando bien los gringos, Martín.
Sí, Hamilton Campas también suena para la MLS, Luis. Muchísimo para la MLS, que es la mejor oferta que tiene el Tolima. Pero no sé todavía el club.
Puede ser. Y mira, dos colombianos, Campuzano y Yorman, tiene oferta del Galatasaray de Turquía, de pronto Eva, y James Rodríguez podría ir al Milán de acuerdo a una maniobra que está haciendo o preparando Jorge Méndez.
Parece bueno, el fútbol italiano para James me parece mejor que el fútbol inglés.
Sí, puede ser. Ahora mejor Martín, él, sí. Estaba viendo el promedio de entradas en la MLS de espectadores, Martín. En Atlanta, más de 40.000 espectadores. Es decir, las entradas están muy bien, muy buenas.
Claro, bueno, y no solo los latinos que van a fútbol, ya
los
estadounidenses están muy metidos, claro. Y con los equipos. Seattle, Jorge Luis gran hinchada, por decirte algo. Seattle,
buen Santos. Señor este, don Jorge Luis Bernal, hombre, buen señor, muy... Tuvo un detalle increíble conmigo cuando estaba por el flagelo de aquella cosa. Pero bueno, me alegra porque va, por un lado me alegra y me preocupa, porque va a Patriotas llamado casi de urgencia por la situación de salud de John Mario Ramírez. Entiendo que sí. John Mario está hospitalizado. Está muy delicado el tema con él, ¿no? Sí, esperemos que se recupere.
Jorge Luis Bernal sería el nuevo técnico de Patriotas, ¿sería?
Sí, sí.
Un entrenador que estuvo, o sea, lo más reciente de él fue hace como un año, casi dos, de cuando estaba en el Huila, ¿no?
Y él hizo
una enorme campaña con el Cúcuta en Copa Libertadores, que llegó a la semifinal, que perdió con Boca esa semifinal. Pero uy, qué gran Cúcuta fue ese, ¿no, Hernán? El Burrito Martínez, Charles Castro y Magnelli.
Qué pesado.
Fue muy bueno, sí.
Daniel Antonio Vélez, un arquero colombiano oriundo de Medellín, murió, jugó para Once Caldas, Medellín, Tolima, Pereira, Bucaramanga, y fue campeón con Santa Fe en la Copa Colombia del... Ay, ¿de qué año fue? Del 2009.
Ah, 2009, ok.
Y fue jugador de la Selección Colombia en el Mundial Juvenil del año 93, Daniel Vélez. Paz para él en su tumba. Y un saludo a su familia.
Muy buen arquero era.
Hola. Sí, hombre. Martín, mira que en toda... ¿Sabes cuántos técnicos extranjeros hay en México para el campeonato que va a comenzar?
¿Y hay cuántos, Hernán?
13 técnicos extranjeros. ¿13? 13 y 5 mexicanos. Mira, los 13 se descomponen así. 7 técnicos argentinos... 4 sí. técnicos uruguayos, un brasileño que es Ferretti, sí, y un peruano que es Juan mexicano. Reynoso.
Ferretti ya parece mexicano, ¿no? Sí, salió de Tigres y fue a Juárez.
Exacto, ya
el
mismo
lo... Juárez. Bueno, Aguirre en Monterrey, ¿no? El técnico que estuvo tanto tiempo en Europa.
El Vasco.
Sí, y el Piojo Herrera reemplaza... Hernán, el Piojo Herrera, recordemos, reemplaza a Ferretti. Y uno que estuvo muy vinculado con Colombia, con el Junior, que fue Marcelo Méndez. Bueno, pues digamos que jugó un tiempo ahí. Está en el San Luis.
Si Hungría sigue, si Hungría sigue ganando, de pronto se queda por fuera Alemania, ¿viste?
No, es rarísimo lo que está pasando. Además porque Alemania arrolló a Portugal. Bueno, mira, lo aplastó.
Tengo respuestas.
Mecánica.
Tengo respuestas para la pregunta de hoy sobre Colombia. ¿Qué hacer? Si defendernos, si atacar, si presionar, si resignarnos, si contragolpear. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, Gio Hernández me dice 3 volantes de marca. El Coyote Ormaza, llevar una tula. Arturo Santa Cruz, muy bobos los que van a ver ese partido. No, tampoco. Carlos Alonso Bernal, recemos. Jorge dice, a dominar el balón. Carlos Labrada, tratar de no quedar en ridículo. Para eso Rueda guardó su cuarta secreta, Baldomero Perlaza. Okay. Bueno, ojalá. O la verdad, ese Baldomero no ha jugado, Martín, ¿no?
No ha jugado.
Winston
no ha
jugado. Forero. Pues todo lo que hemos preguntado, todo en ese orden, dice Juanito, ninguna de las anteriores. Viendo la alineación de Brasil, no salgo. No hay que salir, hermano. Simón Soto, hacer lo posible para no salir goleados, con eso sería suficiente. Después Rubén Zúñiga, uy, que no se repita lo de Londrina, uy, no. Caduri, rezar y una barrera de 10 en la 5.50. No, Néstor Arbeláez, vamos con todo. Mucha fuerza, dice Raúl Moreno. Nos defendemos con 11 y a rezar, dice Felipe. ¿Sabes, Martín, que yo creo que de pronto volvemos a lo de que comentamos ayer? ¿Será que el equipo se crece, se despeluca? Depende mucho de la arenga, ¿no? A ver quién lo sacude, ¿no?
Ayer con las declaraciones de Rueda parecía dejar ver que, pues, quiere jugar así como a vos te parece, con un enganche, con un generador de juego, ¿no? A mí me gustaría ver a una Colombia como la de Lima, pero parece que él quiere mantener eso, a no ser Hernán que él pues haya tirado la jugada cambiada, ¿no? Y hable de esa manera,
sí, no se sabe.
Dejando entrever que va a jugar con enganche o con un Cardona, por ejemplo, y de pronto salga con otro planteamiento, con el 4-4-2 siendo más reactivo, ¿no? Digamos, teniendo ese bloque, esperando y saliendo en contraataque, porque...
Es que los brasileños ponen dos volantes que son muy buenos en el quite y en el apoyo, que son Casemiro y Fred.
Sí.
Tienen uno suelto, el zurdito Ribeiro, pero el problema es que arriba, Martín, tienen gol los tres tipos. Neymar,
claro.
Richarlison...
Pero si vos le jugás de igual a igual a Brasil, ¿no te parece un error? O sea...
No, claro,
igual
no.
Igual a igual, mano a mano.
Ah, No. Uno puede salir abierto, pues, a que no...
Claro.
Tampoco meternos los, porque no. Les quedan tiros libres a ellos y esos tipos patean.
No, adelantar el bloque, no. el engranaje.
Sí, ahora,
el cardumen.
Y tener un equipo corto. Es decir, que no haya mucha distancia entre la defensa y los volantes, 15 metros como máximo, una cosa, un equipo más corto.
Eso es cierto. No, en eso estoy de acuerdo. O sea, una coalición. A mí me gusta la palabra enjambre, siempre te he dicho, enjambre. O sea, un bloque que se mueva, que sea un engranaje coordinado, una articulación, como una especie de mecanismo acoplado. Y cuando se tenga la pelota, contraatacar por las bandas con un Luis Díaz.
Bueno, puede ser.
Y con Cuadrado y arriba con Muriel y Duán.
Es que si no tenemos un lanzador, sea Cardona o sea Campas, que yo digo que Campas lo puede ser, quedamos en poder de Cuadrado. Cuadrado es el que puede tirar centros y meter pelotazos en diagonal.
A mí me
ahora
parece que Cuellar,
espacio, hay que, no sé.
Cuellar entrega muy bien la pelota, me parece hasta un buen lanzador, tipo que es muy preciso con el balón.
Sí, me gusta.
Me parece que Mateus lo tiene, los dos son de marca. Me gustaría ver esos dos jugadores.
Claro, lo que pasa es que Mateus tiene siempre la tendencia de soltarse como para el ataque. Recordá que en el último partido él hizo la chilena estando dentro del área. Sí, él le gusta llegar y hay que amarrarlo un poquito. Pero te voy a decir esto, Martín. Dijiste algo que es muy importante, hombre. Una cosa es pasar la pelota y otra es tirarle la pelota a un compañero. Cuando vos le tirás la pelota a un compañero, lo encartás. Si vos se la pasás bien al pie o al espacio, perfecto. Pero hay muchos volantes que son muy buenos quitando y recuperando, pero de ahí a pasarla bien es donde tienen problemas. Claro. Y volvemos a perder la pelota enseguida, ¿ves?
Entonces, pero en eso, mira...
Pues vos decís que Cuellar la pasa bien...
La pasa bien.
Bueno, si Cuellar...
Entrega muy bien la pelota.
Entonces,
y lo he visto muy claro. Lo vi clarito en Lima, no lo vi tan bien en Barranquilla, pero en Lima sí... me gustó mucho ese partido de Cuellar, para mí fue la figura. Y en los minutos que entró contra Perú también me pareció que estuvo bien, ¿no?
Bueno.
Y él, pues, Hernán, en el medio campo con Mateus, pues pueden ser ese eje receptor, ¿no? Para generar
el
fútbol como un alternador, como un dínamo, como un magneto.
Mira, magneto. Usa unos términos,
claro,
de magneto, eso es del año del ruido, Martín. Como darle de manivela a un camión. De manivela. Bueno, es que una vez, te voy a contar, fui... ¿Pero a favor de quién?
De Francia.
Ah, no te dije.
Hay protestas, hay...
Ah, sí. Son normales.
Sí, no, pues realmente hay pucheros.
Sí,
hay percheros, están rumiando la frustración, están mascullando las infamias.
¿En qué minuto
que
va,
por
Martín?
Decir. Minuto 45, minuto Portugal 1, Francia 0. Mateu Laoz es rodeado, circunvalado por los jugadores de Portugal. Lo contornean. No.
Bueno, él es español. Entiende lo que le dicen los portugueses.
Bueno, atención, Martín. Amigos, va a cobrar Benzema.
Uy,
atención. Mira. No, de verdad que Pepe está salido de casillas. Están tratando de metabolizarle el combustible que está ya casi a punto de incendio con la chispa que tiene el jugador, ¿no? El jugador es sanguíneo, como hemos podido ver, Pepe. Atención, amigos. Portugal 1, Francia 0. Va Benzema. Retrocede para impulsarse. Parece retractarse, pero no. Simplemente da reversa, apuntala, escruta. Cavila, el remate, amigos, sotea el contorno, remató el marco, gal de Benzema, gal. Lo que parecía un trámite engorroso fue fluido y destortilló el templete de cuatro columnas del equipo portugués. Esa vitrina que parecía con unas vajillas intocables fue pulverizada, fue fragmentada, amigos, ante el remate del etéreo, señores. Sí, señores, el jugador, el edecán de Francia, el gran Benzema, sofocó todo intento de raciocinio del arquero Rui Patricia, uno por uno.
No quiero interrumpir, ¿no?, la inspiración poética de este hombre. Pero yo no había visto que la gente eche reversa. La gente se echa para atrás, se devuelve. No, este puso a echar reversa como un carro a ese pobre Benzema. Bueno, no, claro. Martín, hola. ¿Sabes quién? Pues no lo recuerdan mucho, en Bogotá murió Ángel Castelnoble, un técnico uruguayo que había dirigido en el año 77 21 partidos con Millonarios. Hoy lo recuerdan en Uruguay no tanto por su campaña de técnico y jugador que fue, inclusive tuvo una lesión seria estando jugando en Paraguay, sino porque gracias a él Enzo Francescoli llegó a jugar como titular en Wanderers de Montevideo, Ángel Castelnoble.
Sí. Sí, estuvo, él fue muy reconocido sobre todo en Emelec, ¿no? También.
Exactamente. En Ecuador.
Sí, muy reconocido en Ecuador. Sí, señor, le fue muy bien ahí. Millonarios no le fue tan bien, ¿no? Pero bueno, sí, suena ese Montevideo Wanderers, ¿no? Equipo blanco con negro, donde debutó Enzo. Sí, señor.
Hola, Martín. Autorizaron 60.000 espectadores para semifinales y finales en la Eurocopa de Naciones. Y se armó un jaleo en Múnich porque querían iluminar el estadio con los colores LGBTI, ¿es que se llama?
Sí, señor. LGBTI. Bueno, ¿cómo no?
Bueno, y entonces la UEFA se opuso y no, hay una pelotera. Y además el arquero alemán Neuer lució un, no brazalete, sino una cintilla con esos colores, los colores del arco iris.
Ah,
y
sí,
eso
señor.
Después escándalo.
No, pues,
se escandalizan con el azul turquesa.
La FIFA decía que era muy político, pero alguien decía con razón, pues entonces que van a quitar los himnos, entonces no van a jugar selecciones, pues sí, más, que eso tiene una carga política, está en el himno, ¿no?
Hola.
Es decir, el enfrentamiento entre selecciones también tiene algo político en todo. Entonces,
Martín,
no me parece.
Hay frases increíbles. Hay un jugador que está actuando en la Copa América, Molina Lucero. Nahuel Molina Lucero,
un lateral derecho.
Ese muchacho era de las inferiores de Boca Juniors, alcanzó a jugar creo que con Barros Esqueloto unos partidos.
Sí.
Bueno, tal. Y Boca lo dejó en libertad, le dio el pase. El muchacho se fue al Udinese de Italia, lo puso Scaloni ahora y ha resultado una sorpresa. Mientras Boca está buscando un lateral derecho, dicen que será Víncula. Pero lo que te quiero contar es que el papá de ese Molina Lucero contó el cuento y le preguntaron, bueno, ¿y él por qué no fue en Boca o por qué no siguió en Boca? Dijo, porque allá Riquelme está rodeado de tres Rottweiler.
Ah, sí.
Refiriéndose al perro.
Sí.
Tres, entre ellos el patrón Bermúdez. Sí. Que ese Cassini parece que es más mal tipo que hasta ahí. Y entonces, no, mejor dicho, Nahuel.
Nahuel, no, claro, quedó. Sí, las declaraciones
Molina del Lucero.
Ahora, Boca acaba de traer un lateral que era de las divisiones menores, Weigand, que estaba en Gimnasia de Esgrima La Plata. Sí, dice el papá de Molina que Cassini es muy arrogante, que tiene una crudeza hasta invasiva, pues, a la hora de negociar.
Tipo.
Que
te voy a contar una
muy guache,
que afecta a un muchacho colombiano. Pepe Amado, el hijo del Turco, trabaja con Fox, que ahora es otra cosa,
claro,
es
espía. El hijo de Jorge Amado, el Turco Amado.
¿Sí? Exacto. Y cubría Racing.
Sí, señor.
Porque ahora los especializan, usted cubre Racing, Independiente. Bueno, no sé qué problema, alguna noticia cierta que dio Amado, no le gustó a ese barbero de Cassini.
Hace casi tiempo.
¿Y cómo te parece que fue a buscarle bronca en el parqueadero a pelearlo? Y entonces, para suerte de Amado, se metió un guarda, un macancán de esos.
Sí.
Y dijo a Cassini, a ver, ¿cuál es el problema con el pelado? Venga a ver. Y ahí sí el hombre arrugó y se fue.
No fregues.
Pero de bravero, pues, ¿no?
No fregues.
Ya que estaba en la cancha todavía. No, es mal tipo ese.
Sí.
Bueno, pero bueno.
Y habla de los Rottweilers, que sí, que Cassini muy atarbán. Pero que el otro que es bien cercano a Riquelme es el patrón Bermúdez, pero que el patrón Bermúdez sí lo trató muy bien a Nahuel Molina. O sea, se quejó sobre todo de Cassini, sí.
Sí, no, Cassini. Ay, personajes. Bueno, mira, Martín. Espérate que tenía otro. Ah, hola, vendieron. Martín, transfirieron a ese Capaldo al Red Bull, ¿no?
Al Salzburgo, de Austria.
Ah, sí, al.
Sí,
hola, ¿terminó el primer tiempo, Martín,
sí,
o no?
Sí, terminó 1-0.
¿Ya terminó? Qué curioso.
1-0.
Los dos goles, dos penaltis.
1-0.
Que fueron compañeros en el Real Madrid, Cristiano y Benzema. ¿Qué me decía?
1-0 Hungría, Alemania, 1-1 Francia, Portugal.
Uy, pero el palo sí es.
Sí, es un palazo.
Martín, esa de Hungría, ¿no es cierto?
Es un palazo, sí, es un palazo. Sí, además el gol se los hace Salai, que toda la vida ha jugado en Alemania, ahora está en el Mainz. Es un delantero.
¿Salai se llama?
Sí, Salai.
Bueno, Salai. Hola.
Y les ha hecho falta Szoboszlai, que es la figura de Hungría, Szoboszlai, pero se lesionó.
El país de nosotros es increíble, Martín. Aquí cuántas veces hemos dicho, y la gente lo sabe, cuando usted no quiere resolver un problema, nombre una comisión. Pues resulta que en la I-Mayor, después de que Fernando Jaramillo presentó la renuncia, dijeron, no, mire, nombramos una comisión de nosotros, de los 36, nombramos una comisión pequeña de 8 o 10, y le vamos a fijar qué es lo que nosotros quisiéramos que usted hiciera. ¿Cómo te parece?
No, fregues.
¿Claro el problema?
Sí. No, yo creo que... Ahora, Fernando Jaramillo ha renunciado ya como dos veces, ¿no?
Pues sí, Martín, pero que es que manejar, es que manejar esas tatacoas, no, hermano.
Acusado de que es amigo del directivo de Millonarios y yo no sé qué.
No, no, y además, Jaramillo dijo, yo soy hincha de Millonarios, punto. Es como el que sea, le preguntaba a Camargo, ¿usted de quién es hincha? Pues del Tolima. ¿De quién va a ser? ¿Ah?
Sí.
No, es que también, hola Martín, Jesús Cabrera, ¿para dónde va?
Pues primero
salió el América, ¿no?
Sí, se va. Cumplió el contrato, ¿ya? Se va, hubo agradecimientos, hubo secreciones lacrimales que tapizaron pues la sede, porque es un jugador que le dio mucho a América. El Junior lo quiere, ¿no? Y ahora con el hecho de que Guzmán va a ir a Nacional y ya no a Junior, es muy seguro que vaya para allá, ¿no? Jesús Cabrera, porque Jesús solo...
Caicedo es un defensa que yo lo vi haciendo pareja con Menose en el Cali, parece que se va para el Tolima.
Central zurdo.
Sí,
Arias el uruguayo ha dicho que podría salir, pues que le daría permiso a que negociara con otro club. Viene jugando y va a ser pues seguramente titular con Menose, un jugador Marsiglia de mucha calidad, un central. Es un central que puede jugar con como perfil por la izquierda, menos que por derecha, es ambidextro, sí. Jugador muy interesante, Marsiglia.
Marsiglia, no lo conocía.
Sí, Marsiglia.
Bueno, hola.
Es del departamento de Sahagún Córdoba, es.
Martín, que hay, sí hay una oferta concreta, dicen, por Hamilton Campas de la MLS.
Sí, señor.
¿Será?
Sí, que es la mejor oferta que hay sobre la mesa para el Tolima.
Ah, entonces,
que es cuantiosa, que es nutrida,
bueno,
sí, que están contentos, y además no quedaron campeones sin Campas, ¿no?, en las finales.
Sí, pero no, bueno, sí, pero no puedes desconocer.
No,
ellos
no
llegaron ahí a ese puesto, pues, por lo, todo lo que colaboró, ayudó a ese muchacho.
Por su, no, pero por supuesto, es un tipo que maniobra con mucha destreza los instrumentos ofensivos, ultrajantes, del equipo tolimense.
Yo Prieto, que ese cantante que pusiste parecía que estuviera en una iglesia cristiana. No,
no, no. No,
no, no he ido yo para saber.
No, no, no. No, señor.
Bueno, está bien, tranqui. ¿Cómo te diste la marranada? No, tranqui, ¿cómo vas a decir que una marranada que la merienda?
No, 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 merienda de
Martín
sábado.
Harold, ¿verdad que Harold Preciado sí se queda en el Cali?
Pues Hernán, le está dando todas las pistas. Sacó un video en su Instagram y sale con la hija y le pregunta a la hija que si quiere que su papá juegue en el Cali, y la hija dice que sí, y él sonríe. Como está dando pistas, y es, lo más seguro es que Harold Preciado, y esa noticia pues tiene vuelto late a Cali, ¿no?
Martín,
pues a los hinchas verdiblancos.
Aquí, uy, espérate, que aquí me dicen que Winston Forero, que hablando de la comisión del abogado francés, eso es como en Colombia, entre el 8 o el 10% se lo tiene que llevar el hombre. Mira, Martín, parece que sí está, parece que sí está.
Desde Uzbekistán.
Don Yamí Palacio.
Desde Uzbekistán.
Yamí, buenas tardes.
Desde la frontera entre Kirguistán y Turkmenistán.
O sea, ¿dónde
señores,
se consigue
buenas tardes,
la,
¿qué tal?
La gema turquesa. ¿Cómo vas?
Sí,
¿bien?
Sí. Te sentí muy experto en la diferencia, pues, entre el agua marina, el azul turquesa, el azul tornasolado, el verde azul, todo ello. No, eso es el único que sabe eso, pues creo que ni Pilar Castaño siquiera.
No, con Pilar hemos tenido unos coloquios de verdad muy interesantes, ¿sabes?
De unos calados
hondo. De un calado hondo en el tema. A mí me gusta también, no me gusta hablar bien de mí, pero en los temas también de la bisutería, también he manejado ese negocio.
Ahora sí. Falta y no que sea culebrero,
la
pues.
Bisutería, el encaje, pero sobre todo el bordado de cartel. Sí.
El encaje, bueno, chantilly de la paila, oye.
La única chantilly es la crema chantilly. No, hola,
hay un encaje de eso, hermoso, acrostolio.
¿Qué
hermoso
traes de menú para hoy?
Don Hernán, vamos a hablar de deportes porque nos acompaña esta tarde Julián Capera para hablar de esos temas, pero tendremos, por ejemplo, a uno de los protagonistas del triunfo del Tolima, que fue Juan Fernando Caicedo. Tendremos a uno de los nuevos clasificados a los Juegos Olímpicos en el equipo colombiano. Tendremos a un joven del Atlántico que ha sido escogido para una iniciativa internacional ambiental de Disney, y tendremos entre todos estos temas un equipo de investigación de una universidad muy importante del nororiente del país con un trabajo en relación con la energía eólica, porque aquí tratamos de tener un poquito de todo, don Hernán, un poquito de ambiente,
me
de arte, de cultura, de deporte, en fin, esto es como un salpicón.
Le quiero decir, Martín, hay que recomendarle a Capera que hoy le fue muy bien a la pelada colombiana Osorio, la tenista. Ah,
qué bueno.
En Wimbledon.
A María Camila.
Qué sí, bueno. Avanzó, primera ronda. Le fue bien a la china.
Por supuesto.
A la nieta
hablaremos con
el Loco
él
Serrano
sobre esos asuntos y las otras buenas noticias de los deportistas colombianos.
A la nieta de Rolando.
Bueno, lo dejamos, ¿no?, a los oyentes pensar. ¿Qué ve?
La nieta de Rolando, ¿cierto?
Sí. Mientras
Rolando la serie.
Pensando en el azul turquesa
Serrano
y el verde aguamarina, les agradecemos a los
Rolando
oyentes
la serie, Rolando Ochoa.
Y le cuento una cosa, Yamil. Este bárbaro dijo que es que un marrano de merienda, Sabatina.
No, lo dejó así.
Es decir, uy, ¿se imagina la indigestión del domingo?
Lo dejó tieso como no. Marrano de merienda Sabatina, sí señor, lo dejó tieso.
Sí, bueno.
Golazo.
Sí, sí, con, ¿cómo es que dijiste vos hoy? Metabolizando el combustible.
Bueno, no, y que el jugador echó reversa. Metió una caja de cambios. No, señor.
Vean, en la CPM,
señores. Sigan por favor aquí acompañándonos en la W, porque ha llegado don Yamí Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.